Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:08, nos queda para el final la entrevista con Juan Carlos Ferrero. Sigue por aquí Alex Correia, con el que hemos analizado al inicio del Larguero el partido de esta mañana de Carlos Alcaraz. Pero saludamos en sintonía al Larguero al que ha sido entrenador de Carlos hasta hace nada, Juan Carlos Ferrero. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas.
¿Qué pasa, Juanqui? Qué alegría saludarte.
Hola, Alex. ¿Cómo estás, tío?
Pues muy bien. Sí, contento, como siempre, ya sabes.
¿Dónde andas? ¿Dónde estás, Juan Carlos?
Estoy en Bahrein, que estoy esta semana aquí con Ángel, el chico con el que estoy ahora. Sí. Aquí estamos, que empieza el jueves.
Sí, señor. Con Ángel Ayora, que es el jugador de golf, una de las promesas de nuestro golf español, ¿no?
Pues sí, es un chico muy joven, con 21 años y, bueno, con digamos, unas expectativas bastante buenas. Sobre todo la gente habla muy bien de él y, bueno, acabo de llegar. La verdad es que es un chico muy disciplinado, muy trabajador, muy tranquilo. Le gustan los grupos de trabajo reducidos y, y bueno, empezando. Claro. Todo bien, la verdad es que contento.
La pregunta importante, ¿qué handicap tienes?
Pues después de muchísimos años, soy handicap 1.
¿Handicap 1? ¡Ostras! ¿Pero cuándo has jugado tú tanto al golf, Ferry? ¿Qué? ¿No hacías nada más?
Bueno. No sé, es que jugué hace como un par de años.
Joder, handicap 1 es...
Un torneo me lo bajaron, estaba en handicap 5 o 6 cuando entrenaba un poquito más y al final me lo bajaron a 1.
Ya. Bueno, no sé. Bueno, te iba a decir que a ver si echamos unos hoyos, pero lo retiro. Nah. Paso el inmediato de echar unos hoyos con Ferrero.
Con los puntos y el handicap todos arreglados. No te preocupes.
Oye, ¿y te apetecía cambiar de mundo, de universo, salir del universo tenis y buscar por qué el golf? Más allá de que te guste, se te da bien, pero ¿por qué has empezado esa etapa profesional ahí, fuera del tenis?
Bueno, realmente no había pensado en ello, Es algo que Juan Ochoa, que es su entrenador y su caddy al mismo tiempo, pues me escribió, hicimos una llamada y pudimos hablar de la posible colaboración. Me bajé al sur, de donde son ellos, allá en Marbella, y bueno, estuve 2 o 3 días ahí con ellos, jugando y charlando y viendo las posibilidades de cómo encajar mi forma de trabajar en el golf y bueno, y aquí estoy. La semana pasada estuve en Dubái y esta semana aquí, y bueno, viajaré unas 8, 9 o 10 semanas al año y...
Ah, bueno, eso comparado con el tenis.
Sí,
¿Cuántas viajabas al año con Carlos, más o menos?
Bueno, al principio prácticamente 50. Todo, y luego cuando... las que fueran necesarias.
Ya, sí.
Y después con Samu pues ya hacíamos una...
Bien, yo voy turrando.
Sí, hacíamos la mitad de año cada uno.
Porque,
pero bueno, en golf juega mucho, unas 30 semanas al año. Sí.
Toma. Porque, Juanqui, sin decir nombres, por supuesto, pero... ¿Cuántos jugadores o jugadoras te han llamado en las últimas semanas para que empieces a entrenar con ellos?
Bueno, he tenido cuatro ofertas interesantes, buenas, pero bueno, digamos que todavía no ha nacido, no me ha llegado todavía la ilusión por volver al circuito. Creo que al final, también después de estar con Carlos, pues... cuesta un poco, ¿no? El coger ganas con otro jugador, ¿no? Ilusiones por conseguir cosas y bueno, de momento estoy tranquilo y bueno, he rechazado las ofertas y bueno, pues no sé, la verdad es que no te puedo decir cuándo va a ser el volver al circuito.
Pero volverás.
Y bueno, yo diría que sí, yo creo que al final es un mundo que estoy acostumbrado, que me gusta y en el que me siento también válido, ¿no? Obviamente el tema con Ángel me hace muchísima ilusión y ahora mismo estoy súper enfocado y voy a ayudarle, voy a dejarme la piel y lo otro, bueno, al final el tenis es mi vida, tengo la academia de tenis en la que estoy súper involucrado y no dejo de estar, así que...
Me recuerda un poco lo que...
No lo voy a dejar de lado.
Me recuerda un poco, salvando las distancias y la época y todo, evidentemente, a lo que hizo Jordan, ¿no? Que estaba tan saturado de baloncesto cuando pasó y dijo, me voy al béisbol, o sea, no quiero saber nada del baloncesto. Pero luego dijo, no, mi deporte, yo donde soy, lo que soy es en el baloncesto, ¿no, Juan Carlos?
Sí, al final tu deporte es lo que has hecho toda tu vida y claramente está que es al final en lo que realmente pues he puesto siempre toda mi ilusión y mi ímpetu, ¿no? Pero bueno, ya te digo que el golf es un deporte que me gusta mucho
Sí.
pero sobre todo es el hecho de poder enseñar a alguien, ¿no?
Claro,
Y
claro.
poder compartir situaciones en el campo y aunque sea otro deporte, pues bueno, creo que al final ahora mismo pues Ángel está muy receptivo y Juan
Qué
también
bueno,
pues
qué bueno.
me está ayudando mucho a integrarme en el equipo, así que bueno,
Pues
contento.
nada, estaremos atentos, muy atentos a cada torneo de golf, a ver qué tal Ángel Ayora, una de las
Muy
promesas del
bien.
golf español. Oye, ¿te ha dado tiempo desde Bahrein a ver a Carlos esta mañana o no? No sé qué horario te pilla, qué horario te pilla ahí. Dos,
Voy viendo el resultado. Aquí son, sí, son 2 horitas más que en España.
claro,
Voy
eso
viendo el
es.
resultado. Sí que es verdad que no he visto ningún partido. He ido viendo algunas imágenes. Sé que está jugando muy bien, que está muy maduro, muy tranquilo. Y bueno, yo contento, obviamente, que le vaya bien a él y a todo su equipo. No podría ser
Claro.
de otra forma, pero no estoy viendo mucho, mucho tenis,
Y
si
no,
te soy sincero.
los estás viendo los de Carlos a
No,
propósito,
no,
estás
no, no,
intentando,
no.
o porque no te coincide, o estás diciendo, prefiero todavía no verlos.
No, una que estoy aquí con los horarios de golf, se empieza siempre muy temprano y se acaba muy tarde porque entrenan, la verdad es que me ha sorprendido porque entrenan muchísimo y dos, por el tema de horarios tampoco es fácil encajarlo, pero bueno, digamos que todavía no tengo ese gusanillo de ponerme, sentarme y ver todo el partido.
Se va pasando el dolor. Recuerdo que dijiste, estoy muy
Sí.
olido, estoy muy tal,
Sí.
estabas muy afectado. Lo dijiste públicamente, no lo escondiste. Hay gente que igual lo tapa, lo esconde. Tú dijiste abiertamente a todo el mundo, me ha jodido, estoy dolido y esto es, le deseo lo mejor. Se va pasando ese
Sí,
sentimiento, sensación.
estoy mejor, estoy mejor. Obviamente hablé con Carlos también y nos digamos que nos despedimos de una forma súper súper buena y súper bien y eso también me ayudó muchísimo, ¿no? Yo creo que los dos esperamos a que pasara un poco el terremoto que hubo y a partir de ahí pues ya hablamos y quedamos muy bien y tranquilos y a partir de ahí pues yo creo que sobre todo yo, no sé él, pero sobre todo yo he podido rehacer un poquito el estar mejor y seguir adelante.
Claro, se ha hablado mucho, se han dicho muchas cosas, pero qué mejor que preguntártelo a ti, ¿no? Y te tenemos aquí en El Larguero, es la primera vez que hablas en la SER, en El Larguero, desde que se rompió tu relación con Carlos. ¿Crees que si volviese a producirse esa conversación en la que se decide la ruptura de la relación profesional entre Carlos y Ferrero, volverías a actuar igual? ¿Crees que con el tiempo has dicho igual aquí me equivoqué o no? ¿O volverías a actuar exactamente igual que aquella vez?
Yo creo que volvería a actuar igual, creo que al final pues se han dado unas circunstancias en las que bueno, al final se ha dicho que no, por ciertas razones que son bueno internas, como siempre
Sí,
hemos
sí.
dicho, y no, no, ahora mismo no me arrepiento, obviamente. Echo de menos estar con Carlos, echo de menos estar ahí en Australia, obviamente, pero eso es porque bueno, tenía una dinámica de muchos años y obviamente en 2 meses no se va a pasar, pero bueno, la decisión está tomada y es lo que hay.
Claro, solo el tiempo. Hay decisiones que solo el tiempo se los va superando. Y yo siempre tenía ganas de preguntarte una cosa, si conociéndote un poco y por lo que te hemos ido conociendo más en las entrevistas y viendo un poco la relación que tenías con Carlos y lo que nos ha contado Alex aquí en la SER, siempre he tenido ganas de preguntarte si tú crees que sentado solo Carlos Alcaraz y tú, solo Juan Carlos Ferrero frente a Carlos Alcaraz, si crees que hubieseis continuado adelante.
Bueno, esa pregunta no te la puedo contestar porque al final alrededor de él hay muchísimas personas que opinan, como es normal, porque al final pues bueno, son gente de su entorno y él muchas veces para tomar ciertas decisiones no las va a tomar solo y más este tipo de decisiones tan importantes, ¿no? Eso es incontestable en este momento y difícil de saber y eso es imposible de que hubiera pasado.
¿Y que volváis a encontraros en el camino algún día?
Bueno, eso nunca se sabe. Yo creo que al final nosotros hemos quedado muy bien, nos hemos dicho lo que nos teníamos que decir y hemos acabado de una buena manera, con lo cual el no rotundo creo que no es
Claro.
algo que puedas asegurar nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca se sabe.
Eso sí que se nota, ¿no? El cariño mutuo, por lo menos lo desprendéis los dos. Sí. Cada vez que Carlos habla de ti, se le nota, porque se le nota incómodo cuando tiene que hablar, porque sabe, se nota la buena relación que hay, lo que te aprecia y lo que te valora y lo que... Bueno, son muchos años. Y tú hablando de él, o sea, que eso es innegable, ¿no?
Bueno, porque hemos vivido algo muy bonito, ¿no? Creo que hemos tenido una relación muy buena, de mucho diálogo, en la que los dos siempre hemos dicho lo que hemos pensado y hemos trabajado muy bien y hemos conseguido cosas muy, muy importantes, ¿no? Así que yo creo que por ambas partes hay un cariño y una amistad muy, muy grandes y lo sigue habiendo. Al final es una ruptura profesional, pero la amistad sigue ahí.
¿Cuánto de importante era para ti que él siguiese entrenando en Villena y no en Murcia?
No.
¿Era mucho? ¿Era poco? ¿No era importante?
Para nada ha sido uno de los motivos por el cual ha habido la ruptura. Yo creo que eso...
Porque se habla mucho de eso también. Está bien que lo aclare Juan Carlos. ¿Eh?
Ya. Pero bueno, yo en los últimos año y medio ya teníamos muy claro, ¿no?, que él iba a querer cada vez entrenar más en Murcia, pero por el simple motivo de que al final siempre se está viajando y cuando él vuelve, pues bueno, quiere estar en casa, es normal, ¿no? Eso no para nada ha sido el motivo de la decisión de no seguir.
Y Juanqui... Todos intentamos evadirnos un poco de lo que sucede en el exterior, pero inevitablemente seguro que te han llegado noticias o has leído cosas que quizá no te han gustado o que considerabas que eran injustas. ¿Qué es lo que más te ha dolido de ver que se decía de ti que tú considerabas que no era justo?
Bueno, una de las cosas es el tema del dinero. Creo que al final para nada ha sido también esa decisión tomada por mí que fuera el tema del dinero, que hubiera más, que hubiera menos. Yo siempre he dejado muy claro desde el principio que nunca me metí ahí por dinero y bueno, creo que siempre lo he demostrado. Y bueno, se van diciendo cosas y unas pues duelen más que otras. Es difícil quedarse con una, pero bueno, una de las razones que más me dolió fue el tema del dinero.
Que se dijese eso, ¿no? Que se dijese que era el dinero.
Sí, que una de las razones por las que yo lo dejaba era el tema del dinero, porque si me bajaban el porcentaje, sí o no, no. Eso
no era cierto. ¿No era cierto que te intentasen rebajar el porcentaje? ¿O no era cierto que aunque te lo rebajasen fuese el motivo de la ruptura?
No era cierto que si me lo hubieran rebajado, yo hubiera dicho que por eso no hubiera seguido. Por ahí no iban los tiros.
Ya. ¿Y por dónde iban? Que, o sea, quiero decir, ya sé que son temas internos, pero...
No, son temas internos. Yo creo que en ningún momento hemos dejado muy claro que no se van a sacar los trapos sucios que pasan dentro de un posible contrato así, porque no creo que no toca, ¿no? Eso son cosas que quedan entre nosotros, que una parte tiene un interés, otra parte tiene otra, y al final, pues bueno, no se ponen de acuerdo, pues sí. No pasa nada.
Tampoco es la primera vez, sí, son 7 años de relación, buenísima, no creo que tenga queja ni Juan Carlos
supuesto,
de Carlos. Ni Carlos de Juan Carlos, ¿no?
No, por supuesto que no. Yo siempre me he sentido muy agradecido y en los últimos años siempre hemos dicho que al final los que estábamos al lado de Carlos pues éramos afortunados, ¿no?, de poder vivir lo que estaba generando a nivel tenístico Carlos y bueno, súper agradecido de haber trabajado con él y espero que él conmigo, claro.
¿Crees que has podido ser demasiado exigente con Carlos cuando ya ha llegado a la edad de 20, 21 años? No sé si has pensado alguna vez en eso, si has dicho, ostras, pues a lo mejor. También se ha hablado mucho de eso,
bueno,
¿eh?
Es que
el famoso documental, no sé qué, carro, las fiestas, las salidas, se habla mucha mierda, como se da muy bien. Pero tú has reflexionado en algún momento y has dicho, a lo mejor he sido un pelín más duro de lo que debía con él, no sé.
Para nada. De verdad que creo que no. Yo creo que siempre le he dicho las cosas claras como las pienso y, bueno, si alguna vez, pues para mi forma de entender las cosas, como mucha gente del equipo pensábamos igual, le teníamos que decir que no tocaba algo, pues se lo decíamos. Él al final ya tomaba sus propias decisiones, como también ha salido en el documental. Y bueno, esto forma parte de ir creciendo, ir evolucionando e ir pensando cuándo tocan las cosas. Y yo creo que no, yo creo que para nada he sido tan exigente como dice la gente. Sí que tenía una forma de trabajar. Yo me he adaptado también al jugador que he tenido durante tanto tiempo, sabía por dónde podía apretarle y por dónde no. Y bueno, por eso hemos durado tanto tiempo.
¿Volverías a hacer lo mismo? Exactamente
sí,
igual.
Sí, por supuesto.
Por lo que se decía, ¿no? Sí, que sí, se va a Ibiza, es que no sé qué. El teléfono que está con Instagram, las salidas, que no sé qué. Mm. Ese control que tú tenías y que se ha demostrado que ha funcionado por su rendimiento deportivo.
Pero, sí.
Sí, dime.
Pero más control, más que control eran consejos, ¿no? Una forma de bueno, yo también había pasado por ahí de cierta manera, ¿no? Al tener éxito cuando yo jugaba y al igual que Alex también te lo puede decir. Y bueno, una vez pasas por ahí, pues es una forma de aconsejar a la persona que tienes al lado de para que no intente pegarse de lleno contra un muro, ¿no? Y era lo único que, o sea, eran consejos y advertencias de que podían pasar ciertas cosas. Y bueno, él al final tomaba sus propias decisiones.
Yo lo que creo, Juanqui, es que como se ha malinterpretado un poco incluso declaraciones de uno o de otro, no tanto tuyas, incluso a veces hasta nuestras propias, porque la gente tenía la sensación de que la etapa todavía no se había acabado. Porque claro, hay gente que dice, bueno, muchas relaciones profesionales se acaban y tampoco es para tanto. El único problema que en esta ocasión, en mi opinión, y sabes que te tengo un aprecio enorme a ti, pero al igual que le tengo a Carlos, daba la sensación que esa etapa todavía no se había concluido. Por eso yo creo que ha habido tanta especulación, ¿no? Me parece que eso ha sido un poquito la sensación que ni Carlos ni tú parecía que querías dejarlo, pero al final, por X motivos, al dejarlo, se ha quedado todo un poco ahí como en el aire y por eso yo creo que ha habido un poquito demasiado pues gente de fuera opinando que no tienen ni idea.
Bueno, pues puede ser. Sí. Obviamente, al final cuando pasa algo así, pues hay muchísima gente que opina de ciertas cosas. Nunca nadie sabe al 100% lo que ha pasado, porque pues, al final son cosas internas, como hemos dicho antes. Pero bueno, es normal que la gente opine y bueno, sí que es verdad que bueno, al final de año todo parecía que iba a seguir igual y al final en un momento pues se truncó. Se habían organizado ya la pretemporada, entrenamientos, etc. Y bueno, la idea era seguir. Luego al final, pues bueno, pues no pudo ser. Y bueno, pues cada uno por su lado.
Pero eso se produjo en una conversación, de pronto, porque si todo estaba previsto para que siguiese, fue sin entrar en los detalles, que has dicho que son detalles internos y por supuesto hay que respetar esa... Pero se produce esa ruptura, si todo está previsto para empezar entrenamientos, el programa del año que viene, calendario, tal, método de trabajo, hay una conversación que lo rompe todo, de pronto.
No. Bueno, ya hemos dicho que al final no estábamos de acuerdo con el contrato y todo se rompe por ahí. Al final no hay otro motivo. Al final se presenta un nuevo contrato y bueno, pues unos piensan unas cosas, otros otras y al final pues no nos ponemos de acuerdo. Nada más que eso.
Y punto. Y sin que haya sido el tema económico, que lo has dejado muy claro, lo fundamental.
Sí, sí, así es.
Y para terminar, ¿tu relación con el entorno es igual de buena que con Carlos? Por ejemplo, ¿con el padre de Carlos?
Bueno, desde que ha pasado esto no he vuelto a hablar con él. Ellos, bueno, pues han pasado las Navidades ahí y yo en mi casa y ellos han ido a Australia y bueno, pues cuando acabe el torneo, pues si gana, obviamente, pues les felicitaré a todos y ya está. No he vuelto a hablar. Sí que es verdad que con Juanjo, Alberto o Albert Molina, pues tengo relación más directa, ¿no? Porque es con los que también, pues el equipo interno puro y duro y tengo más relación. Bueno, con los demás no he vuelto a hablar.
Ya. Pues nada, las explicaciones de un Juan Carlos Ferrero, que ahora tiene la cabeza en otro sitio, pero el corazón y su mirada la sigue teniendo puesta en el tenis, que es su vida y su... por cierto, te ha dicho antes Alex que has tenido unas cuantas ofertas de tenistas. ¿Entrenarías alguna vez a Sinner?
Bueno, pues ahora mismo no lo sé, pero obviamente es un jugadorazo que está también demostrando junto con Carlos que son ahora mismo pues los dos que pelean por todo y bueno, obviamente un no voy a decir porque al final pues si me da la oportunidad y si me ha acabado al final todo con Carlos, pues bueno, lo tendría que pensar, sí.
Pues nada. ¿Algo más que se nos haya olvidado preguntarte, Juan Carlos?
Yo creo
y que quieras aclarar o decir de todo lo que se ha dicho desde el 17 de diciembre, que ha pasado ya más de un mes y se nos ha hecho como un año casi.
Nada, pues que ha sido una aventura impresionante, que estoy súper agradecido por todo y bueno, que la vida sigue y desearle a Carlos y a todo su equipo que les vaya muy bien.
Y que si gana el Open de Australia te vas a alegrar como el que más, ¿no?
Por supuestísimo, por supuestísimo. Es de eso no hay duda.
Bueno, Joaquín, pues nada, oye, gracias como siempre por dar la cara, por estar aquí con nosotros y bueno, tanto a ti como a Carlitos, siempre desearos lo mejor, porque al final lo importante para mí es que los dos sois grandísimas personas, excelentes seres humanos, que simplemente habéis pues separado vuestro camino y ya está.
Así es. Muy bien, muchas gracias,
gracias
a vosotros.
A ti, Juan Carlos. Noticia del día que nos lleva a Montmeló, a Fórmula 1, Álvaro Benito.
Sí, me cuenta Jesús Valseiro que recordemos que desde el día de ayer hay test de Fórmula 1 en Montmeló. Hoy solo han rodado Red Bull y Ferrari, pero ha llovido bastante. Accidente de Hatchar al final que comprometerá un poco a Red Bull porque nadie tiene muchos recambios. Mañana sale McLaren y de Aston Martin no hay novedad. A ver si llegan el jueves, porque era la previsión que llegasen el jueves. Y lo que está contando ahora mismo el portal F1, concretamente Planet F1, es que Williams, la escudería de Carlos Sainz, cancela la presentación física de su coche de cara a 2026. Iba a tener lugar en un evento el próximo 3 de febrero y al final va a ser virtual. Así que, a ver con estos cambios que hay de cara a este año 2026, a ver si arrancan ya el Williams y el Aston Martin.
De momento vamos con retraso. Ya sabéis que ni uno ni otro tiene motor, ni Ford ni Mercedes, que son los que por ahora llevan ventaja y están dando más vueltas que los demás. Por ahora ni Carlos ni Fernando han empezado a dar vueltas. La noticia del día. Como me gusta la portada del diario de mañana, Paco Hernández.
Sí, señor. Carrusel Champions. Noche loca en Europa. 32 equipos se juegan algo. El Madrid depende de sí mismo para entrar en el top 8. Barça y Atlético posiblemente precisarán golear. En marca, Europasión. Última jornada de la primera fase con 18 partidos. En mundo deportivo, ganar y golear. El Barça tiene clara la receta para el top 8. Avasallar al Copenhague para tener mejor a Verás. Y en Sport, noche top. El Barça recibe al Copenhague con el objetivo de cerrar la fase de liga entre los 8 mejores.
Pues nada, ahora Faro Mente, que ya está por aquí Mara Torres. Y mañana, ya sabéis, 8 y cuarto Carrusel, antes Gallego on Fire a las 7 y cuarto y después el Larguero a las 11 y media. Que tengan buen día mañana a todos nuestros compañeros, que va a ser un día bonito, empezando por Noema Valido y todos los técnicos y técnicas de la SER y siguiendo por toda la redacción de deportes de esta casa, que va a ser un día espectacular. Al Faro, chao.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.